días, buenos mediodías, queridos oyentes de la Uniradio, conciudadanos, compañeros, compatriotas que nos están escuchando a través de la frecuencia 107.7 FM o a través de la web, o por qué no, viéndonos por el YouTube de la Uniradio en algún momento posterior a este momento en el que estamos ahora, ¿no? Porque no se subió el video. Entonces, sería medio raro. Sería como capaz de estar en otra dimensión.
Claro, eso sí, si transmitiéramos en vivo.
Que no estaría mal, ¿eh?
No estaría mal.
Próximamente solo en cine.
No estaría muy mal. Mi nombre es Juan Martín Cosillo y como todos los viernes, por suerte, me siguen invitando a traerles un resumen de noticias que acontecieron durante esta semana. Angie Álvarez, Gasco, Yamila Silva, Carro, muchas gracias por recibirme aquí. Gastón Pepe, muchas gracias por estar operando. Ramiro Brianza y todo el grupo de practicantes de la Uniradio, gracias por hacer este espacio posible, y sobre todo gracias a todos ustedes quienes están escuchando. Y debo arrancar pidiendo perdón.
A ver.
Pidiendo perdón. Porque yo soy un servidor del pueblo, ¿eh? Acá estuvo sentado hace algunos minutos nada más. También un funcionario público, ¿eh? De gran jerarquía, como lo es el intendente de Montevideo. Yo no me voy a poner a ese nivel, ¿eh? Pero más o menos tenemos similitudes en las funciones que cumplimos. De función al pueblo, digamos, de servir a la ciudadanía. Y como un espacio de construcción social compartida, le está faltando, creo yo, un ida y vuelta. Entonces voy a invitar a todos aquellos que quieren y sientan a comunicarse a través del 092-555-982 en este espacio del SEMA Radio, comentando lo que quieran comentar. Es más, voy a incluir y voy a fomentar la utilización de los audios, ¿por qué no? Que uno puede imaginar que en algún momento se pueda pasar al aire. ¿Por qué
servicio
no?
A la ciudadanía.
Sí, porque ya vino Salle y rompió los récords de visitas en YouTube. Ya rompimos número de suscriptores con la Uniradio, llegando a más de 1000 suscriptores en YouTube. Muchas gracias a todos por la colaboración. Y yo lo único que puedo apuntar es que sea el espacio con más mensajes recibidos al aire. ¿Está? Así que escriba su mensaje 092-555-982. Que la gente diga, no, basta, que no venga Juan porque llegan muchos mensajes. Demasiados. Tengo mucho que lograr. Bueno, arranquemos entonces con la resumen de las noticias. Obviamente las de urgente consideración, las que más importan en estos momentos, tiene que ver con el clima. Una semana espantosa en materia climática. Cero posibilidad de tender la ropa, como diría Angie Álvarez. Y lo que es aún peor, una ola de frío que está arrancando.
Marcada por jubilada, te das cuenta.
Una ola de frío que está arrancando a partir de hoy. Creo que hoy fue la primera vez en la semana que vi un rayo de sol atravesar el cielo, ¿eh? Viendo para acá. Se abrió un poco.
Y después te despertaste, ¿no?
Las nubes. Y después choqué. No. Pero sí, una ola de frío a partir de hoy, viernes 23 y hasta el domingo 25. Se extenderá una masa de aire de frío que tiene temperaturas entre los 3 y los 10 grados. Durísimo. Igual se prevé que para la semana que viene haya un veranillo, ¿eh? Porque este tiempo loco, también nos da de estos afluencias, estos intercambios climáticos. Uh-huh. Y después hablemos de otras cosas que le importa mucho a la gente. Por eso te voy a pedir, Pepe, muy encarecidamente, si podemos tirar el audio 1. ¡Claro! Dame, porque esta es mi cortina deportiva. Esto me retrotrae a mucho fútbol, y eso es lo que tenemos que hablar, porque mucho fútbol ha pasado. Hay precio de eliminatorias, ya supimos esta semana. Uruguay va a jugar el 6 de septiembre contra Paraguay a las 20:30 horas, en lo que puede ser uno de los últimos partidos en jugarse en el Estadio Centenario antes de su remodelación.
Exactamente, sí.
2 años va a estar cerrado el Centenario, ¿eh? Así que está bueno para ir a disfrutar. Las entradas están a la venta en Out Tickets, que tienen unos precios
poco amigables con el bolsillo del ciudadano.
Digamos que tienen precios que oscilan entre los 950 pesos, las entradas generales, estamos hablando claramente.
Y el riñón derecho.
Y sí, y alguna parte del cuerpo con 3.190 para quienes quieren ir a la América, ¿no? A la tribuna América. Hay descuentos con Brogu Recompensa, eso lo pueden revisar. Y los menores de 5 años pueden entrar gratis.
¿Paso por 5 años?
Capaz si pedís 5 entradas de para menores de 5 años, más o menos para alguien de 25. Lo que estaría buenísimo. Después del partido con Paraguay el 6 de septiembre, se viene el partido con Venezuela. En Venezuela Bueno, siempre y cuando no explote todo antes, ¿no? Y efectivamente se pueda jugar al fútbol. Porque volvieron grandes ligas también, ¿no? Del fútbol masculino, digamos, ¿no? El fútbol femenino, las grandes ligas europeas arrancan en septiembre aproximadamente, o fines de agosto. Competencias que atraen la atención de millones de fanáticos y mueven millones de dólares como la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Liga AN. Pero por sobre todas estas cosas, la número uno, la Copa Libertadores de América, por la que jugaron tanto Peñarol como Nacional. Peñarol avanzó a cuartos de final después de perder en Bolivia 1-0, pero como habían hecho 4 acá, The Strongest siguieron de largo. Nacional no corrió con la misma suerte, perdiendo 2-0 ayer con Sao Paulo, quedando fuera la posibilidad de acceder al Mundial de Clubes y obviamente todo lo que fue un final de partido bastante nublado por la situación del futbolista Juan Izquierdo, a quien sufrió una arritmia y tuvo que ser retirado del campo de juego. En este momento internado en CTI en Brasil.
Nacional avanzó hacia el avión.
Su pronta recuperación. Con esto dicho sobre el fútbol, vayamos a las noticias de la semana, arrancando por el finde. Ah, claro, qué buen cambio de cortina. Muchas gracias, Pepe. Un maestro de las consolas. Bueno, este pasado finde aprendimos que el cáncer y las enfermedades circulatorias son las grandes criptonitas para nosotros, los uruguayos. Durante las conferencias de invierno en oncología realizadas el pasado sábado, la ministra de Salud Pública, Karina Aleatorio, no mejor conocida como Karina Rando, informó que el cáncer y las enfermedades cardiocirculatorias fueron la principal causa de muerte en nuestro país durante el 2023. A la espera de los resultados de 2024, que afirmó que la enfermedad tumoral puede pasar a ser la primera causa de fallecimiento en nuestro país. El tipo de tumor con mayor mortalidad para los hombres es el cáncer de pulmón, mientras que para las mujeres es el cáncer de mama. Con respecto a los problemas circulatorios, desde el oficialismo se cuestionaron, ¿y cómo no vas a tener problemas de circulación si la intendencia pone ciclovías en la Rambla y 18 de julio?
Claro, era por eso.
No, igual tengo que aclarar, esto último no es real, ¿eh? No lo dijeron en serio. Igual no me voy a hacer acá una martirización, no me voy a poner muy mal por haberme hartado, porque yo sigo el método Bianchi de comunicación. ¿Qué es el método Bianchi? Escuchemos el audio.
Es el efecto. Yo no soy publicista, ni nada por el estilo, pero yo creo que a mí lo que me lleva, a ver, me lleva, lo hago, estoy haciendo otra cosa y veo eso y lo hago, no se crean que lo craneo como si fuera, no. Si pueden ser posibles, pueden ser ciertas, esa es la pregunta que yo hago. ¿Puede ser cierto?
No, ser cierto es grave. Como
¿que quieran replicar al régimen de Maduro? Sí, yo pienso que lo tienen clarísimamente cierto.
Claro, puede ser cierto y debe serlo.
¿Y puede ser cierto que el oficialismo acuse a la ciclovía como culpable?
No, porque aparte,
en esta era de posverdad todo puede ser.
La clave está en el principio de las declaraciones, cuando ella dice que la lógica es el efecto. Y totalmente. Acá compartimos ese espíritu, la lógica de todo lo que hay acá, es el efecto que pueda tener los oyentes.
Lo importante es que aclaró que no es publicista, que era algo que nos tenía todo.
Exactamente. Y aparte, que queda muy claro, porque los publicistas son profesionales, claro, en pasar información falsa y que nadie los acuse por ello, ¿no?
Exactamente.
La primera senadora del partido de gobierno volvió a encabezar la agenda mediática durante el fin de semana, tras compartir en su cuenta de ex Twitter información falsa en la que se le adjudicaba al senador comunista Oscar Andrade la frase: desde el Partido Comunista queremos para Uruguay el modelo de Maduro. La situación fue retomada en el periodístico dominical de Canal 12 Séptimo Día, lo que causó el hartazgo de la senadora, quien replicó con un tweet y el martes subió un video a YouTube de casi 10 minutos, que recomiendo ver totalmente. Si tienen un ratito libre, lo ponen igual en 1.5, que es lo que hice yo, para que no dure un poco menos. Y es maravilloso, un editorial de alta gama, totalmente. En este video afirmó que sería lo último que diría sobre la situación. Dijo estar sufriendo un intento de linchamiento, con énfasis en intento, porque a ella no la pueden hinchar porque no se victimiza. A lo que automáticamente siguió victimizándose, diciendo que está siendo violentados sus derechos fundamentales, sus derechos humanos fundamentales. Este, pero bueno, este, ya nos fuimos de tema, ¿no? Ya nos fuimos de tema. Este, decíamos, lo que explicó en el programa Se Arregla el Mundo de FM Hit, en las declaraciones que escuchábamos, este viernes pasado confesó, bueno, suelta de cuerpo, que ella sabía que era información falsa la que estaba difundiendo y que lo publicó por gusto, este, tanto como cuando dijo que a Petro lo financió Escobar. ¿Por qué? Porque la lógica es el efecto.
La lógica es el efecto.
Y se coló ahí la cortina de Comunidad Hablar, pero seguimos con las noticias del lunes, porque hay clásico en todos lados. Arrancábamos hablando de Nacional y Peñarol. Y es que puede ser ilógico, puede ser irracional, desmesurado, ¿no? Hay muchas formas en las que los no futboleros describen la inmensa pasión que expresan los hinchas por sus equipos. Y que esta pasión muchas veces se confunde con la locura. Es algo así. En nuestro país, esta pasión está mayormente bifurcada en los dos bandos, ¿no? Nacional y Peñarol. Dos mitades de un país, realmente. Dos caras de una misma moneda. La historia de uno no se escribe si la historia del otro. Son irreconciliables rivales, pero con un vínculo inseparable. Por ahí están pensando que me estoy pasando de místico en esta descripción. Pero la realidad me dará la razón, porque en esta última semana la rivalidad encontró un nuevo escenario en donde materializarse, la agenda mediática policial. Sobre el fin de semana fue capturado Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, un referente de la barra de Nacional requerido por Interpol Argentina a partir de la investigación por el intento de la secuela del robo del siglo. Ese que fue perpetuado, entre otros, por el maragato Mario Vitete en una sucursal del Banco Río en el año 2006. La edición del 2024 se descubrió a principio de mes cuando oficiales de Argentina descubrieron un túnel subterráneo de 150 metros que, según afirman las autoridades, pretendía llegar hasta una sede del Banco Macro como parte de un plan para atracar a la misma sucursal.
Bueno, atracar.
Parecido. Potato, potato, ¿no? Estiman que por el estado del túnel venían trabajando con él durante unos 9 meses, lo que se dice de todo un parto. Durante la investigación se encontraron las huellas de Alan Lorenzo, sobre quien podemos intuir que era de los hinchas que piden al equipo jugar por abajo. Lorenzo había sido investigado por un caso de sicariato vinculado a Sebastián Marcet en 2019 y condenado por el asalto a un camión con matrícula paraguaya que transportaba 45 kilos de cocaína por la ruta 3 en junio del mismo año. Causa por la cual también fue procesado Nicolás Carpani Romero, que también fue capturado esta semana por la causa del intento del robo y también vinculado a la barra de Nacional. Con estos casos, la enseña tricolor se colocaba por delante en el marcador de los titulares policiales ante su clásico aurinegro. Sin embargo, los carboneros lograron descontar este lunes cuando Fernando Rodríguez fue condenado por tráfico de armas. A Rodríguez se le encontraron dos pistolas, cargadores, de las pistolas, ¿no?
Sí.
Porque puede ser cargador de celular seguramente tenía, o de computador, pero no, formalizaron por cargadores de las pistolas. Una bolsa hermética con marihuana. Hasta ahí. Ok. Dos pastillas de MDMA y ampollas de fentanilo. Lo que augura seguramente un alto desafío para los cantautores de la barra, teniendo que rimar MDMA y fentanilo con Peñarol, Mancha y o Carbonero, ¿no?
Porque Federico Rodríguez es integrante de una de las barras de
Fernando Peñarol. Rodríguez.
Fernando Rodríguez.
Nandito Rodríguez.
Lo que me sorprende es cómo todos los caminos nos llevan a Marcet. Sí. Sí, ya esto ya se puede creer.
Exactamente. Y por esa misma línea seguimos, ¿no? Porque entre otras noticias policiales de la semana, en el país hogar del otro club nacional, ¿no? Como lo es Paraguay, un diputado fue baleado por la policía en su casa durante un proceso de allanamiento. Agentes de la policía y fiscalía paraguaya realizaron un allanamiento en la casa del diputado del Partido Colorado de Paraguay, Eulalio Gómez, en el marco de una causa en la que el diputado y su hijo eran investigados por supuestos vínculos con un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Tanto Gómez como su hijo fueron imputados 10 minutos antes de que se llevara a cabo el procedimiento, que es, cuando menos, cuestionado en Paraguay. Y seguramente pensemos, prejuiciosos, que casos así pasan en el país de Paraguay. Pero para noticias de lunes relacionadas a disparos, asesinatos, allanamientos y narcotráfico, no hay que ir más lejos que hasta la vecina ciudad de la costa, ¿no? De donde yo soy oriundo. Nos desayunamos este lunes con el video viral de un hombre siendo emboscado y acribillado. De un hombre emboscando y acribillando.
Ah, no es lo mismo.
No es lo mismo. Las ventanas blindadas de un Nissan Sentra, perteneciente a un hombre de 28 años con 12 antecedentes penales, quien las autoridades presumen estaba manejando el vehículo. Presumen, hacemos énfasis, porque en realidad la víctima del hecho no realizó la renuncia. Es más, el video ni siquiera es reciente, es del 9 de agosto. ¿Por qué tenía las ventanas blindadas? ¿Por qué no hace la denuncia? Saque usted sus propias conclusiones. También ocurrió en la costa este lunes, tres hombres entraron por la fuerza a una casa en El Pinar y mataron a balazos a uno de sus moradores. La víctima era un hombre de 34 años que poseía varios antecedentes penales por delitos como asociación para delinquir. Incluso, se va a escuchar después de resumir muy brevemente esta noticia, que el proceso en el que asesinaron a este hombre duró poco menos de 3 minutos. Definido como un proceso comando, algo estudiado y perpetuado con una investigación previa, ¿no? Este homicidio ocurrió sobre las 5:30 de la madrugada de este martes. Pasamos a ese día. Y bueno, el general Guido Manini Ríos arrancó la semana protagonizando un video viral, tal vez el video viral de la semana, podemos decir directamente, donde se lo ve a él bailando junto a su esposa, la senadora y ex ministra Irene Moreira, en lo que es el comienzo de la campaña Pegale un baile a la delincuencia, ¿no? Votá Manini al 1313, también. La coreografía, por mucho que parezca, ustedes la vieron, gurisas, por mucho que parezca...
Ya dije que está para el MAM.
Van a tener que hacer mucho esfuerzo en creerme, yo sé, pero no era improvisada, ¿eh? No era improvisada la coreografía. ¿No? No era que estaban tirando los pasos así espontáneamente. No. Son 12 pasos, bien pensados. ¿Eh? Es una danza ritual, así como las danzas para invocar a la lluvia.
¿Sí?
Bueno, pero en vez de la danza de la lluvia, es la danza de la declaración del estado de emergencia en seguridad pública. Es una danza ritual nativa de la tribu cabildante, ¿no? Y como es una tribu abierta, por eso es cabildo abierto, si no sería cabildo oculto o secretismo, secreto. Poco después de la viralización del video, compartieron los 12 pasos, que bueno, ellos llaman medidas, para declarar el estado de emergencia en seguridad pública. Y aquí anoté algunos de ellos, no todos porque se me iba demasiado largo. El primer paso para declarar el estado de emergencia en seguridad pública es declarar el estado de emergencia nacional en seguridad pública. Lo que tiene bastante sentido. El segundo es operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana. Creo que tiene que ver con la contratación de algún zaguero para esto de la seguridad en el área, ¿no? El quinto es el establecimiento de corredores seguros y puntos de control en rutas y zonas estratégicas. Acá me parece que se mezcla un poco con el operativo por la noche y la nostalgia, ¿no? Por los puntos de control y los corredores seguros. Pero bueno, supongo que pasará también. El octavo es el traslado y reclusión de delincuentes peligrosos en condiciones de máxima seguridad, seguido por la construcción de cárcel de una cárcel de máxima seguridad. Acá capaz estaría bueno rever el orden primero.
No, y que de hecho, Juan, ya existe en el ExcomCar en Santiago Vázquez una unidad de máxima seguridad.
Claro, pero la gracia es escribir, claro. Hacer una cárcel completa de máxima
estaría
seguridad.
Estaría bueno que la primera,
claro,
¿no?
Y antes de trasladar los recursos, porque lo que pasa es que vos los trasladás a los delincuentes peligrosos. ¿A dónde? Como que llegás al lugar y dices, uy, no está hecha la cárcel todavía, ¿y ahora qué hacemos? Y te hace la camioneta con delincuentes peligrosos. Habría que rever el orden.
Es como cuando tenías tu familia de los Sims y la dejabas, ponías pausa, construías la casa y ahí ya podían entrar.
Sí, exactamente. El décimo paso es la formación y capacitación avanzada para potenciar la efectividad policial. Para esto se piensa en campeonatos de paintball, cosa de potenciar esta efectividad de los disparos, ¿no es cierto? El décimo primero es la implementación de tecnología avanzada para reforzar la seguridad pública. O sea, pagar ChatGPT Premium por lo de tecnología avanzada. Y el doceavo es fortalecer la conexión, lo que tiene sentido. O sea, mejorar el Wi-Fi para poder usar el mismísimo ChatGPT.
Tal vez es Zapia también, que te traduce todos los audios.
A veces no lo tengo. No es tan publicitado.
Y porque lo van a reforzar.
No es tan publicitado. Pero puede ser. ¿Por qué no? En otras noticias reapareció en la agenda uno de los grandes hits mediáticos de los últimos años, nada más y nada menos que el caso Marcet. En esta oportunidad vimos un nuevo avance del spin-off que tiene la serie Marcet, que está concentrada, ¿no?, en la primera dama, en Gianina García Troche, que hace algunas semanas fue apresada en el aeropuerto de Barajas, Madrid. En esta nueva entrega de la trama de A Troche y Moche... Estaba regalado, perdón. Tomó protagonismo el abogado de la familia, Gonzalo Moratorio, a quien este martes dio notas a distintos medios de comunicación denunciando una persecución de la justicia paraguaya contra su representada solo por ser la esposa de uno de los narcos más buscados del continente y, por qué no decirlo, del mundo.
Del mundo.
En su denuncia, Moratorio afirma que su defendida no tiene antecedentes judiciales ni en Uruguay, ni en España, ni en Paraguay, ni en Bolivia, y que el informe de la Oficina Nacional de Interpol de Paraguay enviado a la justicia española en el marco del proceso de pedido de extradición tiene errores voluntarios al agregar delitos que no están en los expedientes judiciales como asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos. Recordemos que según informara El País y nosotros recopiláramos aquí en el SEMA Radio, García Troche figura como propietaria de la empresa dedicada a autos de alta gama Total Cars. Sobre esto, Moratorio dijo que ella nunca integró esa sociedad y además la empresa nunca fue habilitada, por lo que no hay ingresos. También Troche es señalada por abrir una cuenta en el Banco Visión declarando desempeñarse como agente de transporte, presentando un certificado de trabajo de contenido falso donde cuenta que es propietaria de un tractocamión de la marca Volvo y afirmando obtener ingresos mensuales por $7,500.
O sea, no hay ingresos legales.
Sobre esto, creo, no le preguntaron a Moratorio. Pero igual podemos imaginar que esto se explica fácilmente, ¿no? Porque ¿quién no tiene un tractocamión amarillo, ¿no? Si es lo que se lleva ahora. Es para aquellos de la nostalgia. Bueno, en otro clásico de los temas mediáticos de estos últimos años, reapareció también el caso Penades. Un civil pasó a ser imputado, perdón, no es condenado todavía. Es investigado por colaborar en la trama para encubrir al ex senador Gustavo Penades. Como para refrescar, por las dudas, si alguien no se recuerda, se trata de una investigación ilegal realizada con recursos del Estado y a través de herramientas policiales para inventar una conspiración contra Penades y desestimar las denuncias de explotación sexual por las que es investigado.
Por las que está preso.
Y por las que está, sí, preso. Por esto fue condenado quien lideró la fabulación, ¿no? El exdirector del Comcar, Carlos Taroco, y otras 5 personas con opción a 6 con este nuevo imputado. Y pasamos para una de las noticias de la semana a nivel internacional. Porque mientras nosotros veíamos esto en los medios nacionales, en el hemisferio norte fueron dados de alta todos los sobrevivientes del mediático hundimiento de Vallecián, un yate de lujo que se hundió en la costa de Sicilia durante la madrugada del lunes tras una fuerte tormenta. La gran atención de los medios en el naufragio de la embarcación corresponde a sus pasajeros, 5 de los cuales ya fueron hallados muertos y otros 7 que se presumen han corrido el mismo destino. Entre los fallecidos se encuentran el empresario Mike Lynch, un ex miembro de la junta directiva de la BBC y también del Consejo de Ciencia y Tecnología del ex primer ministro James Cameron. Pero Lynch era más bien conocido por ser un exitoso empresario tecnológico, apodado el Bill Gates británico. Tuvo su ventana de éxito, ¿no?, en 2011, cuando vendió a su empresa Autonomy a la compañía Hewlett Packard, más conocida como HP, sí, esa, la de las compus, por $11,000 millones. Poco después de la transacción, HP denunció a Lynch y a otros ex directivos de Autonomy por supuesto fraude. Decían que habían inflado el valor de la empresa para engañar a los accionistas. Esto derivó en un proceso judicial de más de una década, incluyendo la extradición de Lynch en 2023 del Reino Unido a Estados Unidos para un juicio que lo puso de cara a una sentencia de 25 años de prisión. El juicio comenzó en marzo de este año, de 2024. En él declaró como testigo el amigo personal de Lynch, Jonathan Bloomberg, presidente del banco Morgan Stanley International y otra de las víctimas del naufragio del Vallecián. Lynch fue absuelto de todos los cargos en junio de este año. Increíblemente, como si de una tragedia griega se tratara, falleció hace pocos días, pudiendo disfrutar apenas algunos meses de ser un hombre totalmente libre. Pero esto no termina acá. Hay un bonus, un especial para los amantes de las tramas con giros inesperados y algún conspiranoico que ande en la vuelta. Porque el sábado también se confirmó el fallecimiento de Stephen Chamberlain, otro de los directivos de Autonomía acusados por HP. Pero Chamberlain no fue víctima del hundimiento del Valle Sian, sino que fue atropellado fatalmente mientras corría por una carretera a la localidad de Cambridgeshire. Noticias de miércoles. Tal vez el tema de la semana, y con esto nos vamos, porque es el tema de la situación de calle, ¿no? El lunes fue el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, en recuerdo al homicidio en Brasil de varias personas que vivían y dormían en una plaza. Esto fue conmemorado de distintas maneras, por distintos grupos de gente. Por un lado, los colectivos que trabajan con personas en esta situación y las propias personas en situación de calle marcharon el lunes por la principal avenida de la capital en reclamo por políticas sociales y soluciones que permitan el acceso a la vivienda. Por otro lado, cuatro hombres golpearon con palos a una persona en situación de calle en la esquina de Paysandú y Andes. Estos ataques no son algo nuevo y nos retrotrae a el año pasado, cuando el padre Omar Franca realizó la denuncia ante la sucesión de varios hechos de este estilo en el barrio Malvin. Sobre estos hechos se refirió el director de la División de Coordinación del Programa para Personas Sin Hogar del Mides, Gabriel Cuña, en una entrevista con Radio Sarandí, donde dijo que este tipo de ataques es parte de algo que hay en la sociedad. Empieza con F. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser?
¿Fascismo, quizás?
No, uno pensaría, pero no. Frustración. Frustración, sí. Él dijo que es la frustración. Bastante la misma línea de lo que había expresado el senador Heber, sobre la situación de calle, semanas atrás, cuando dijo que la gente no puede más de la situación de gente en la calle. Genera un temor y genera una violencia en la convivencia porque después termina el vecino actuando él directamente porque no se siente protegido. Además, Cuña aseguró que en el ministerio no tienen reportes que hayan aumentado los casos de ataques. Pero, como han indicado los colectivos de la sociedad civil y las propias personas en situación de calle, estas no realizan denuncias por ataques por distintos motivos. No realizan denuncias sobre los ataques por distintos motivos, ya sea porque no confían en la policía, porque no quieren quedar expuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay denuncias, es razonable cuestionarse cuánta información real tenemos sobre el tema para saber si han aumentado o no. A todo esto, comenzará a regir a partir del domingo el proyecto de internación compulsiva aprobado en mayo de este año en el Parlamento.
Sobre esto vamos a estar hablando el lunes.
A partir de la nueva normativa, el Mides tiene la potestad de pedir al Ministerio del Interior que intervenga para internar a una persona en caso de que pueda haber un deterioro considerable de su salud al mantenerse a la intemperie. Pero no queda claro cuándo mantenerse a la intemperie no lleva a un deterioro considerable de la salud. Van a quedar noticias sin hablar. Las noticias del jueves, que por lo general son las que quedan mochas porque no tenemos mucho tiempo para tratarlas, porque no hay mucho tiempo para redactarlas tampoco. Va a quedar hasta acá el Sema Radio de esta semana. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos el viernes que viene con otra edición de Sema Radio. Chao.